Blockchain, metaverso, así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible.
Bienvenidos, militantes del saber, a una nueva emisión de La Última Frontera con mi queridísima amiga.
Amiga. ¿Ya sí, amigas, ahora?
¿Cómo me complicás?
¿Te gustaría que diga que sos mi amiga más que mi amigo, tío?
Nunca me costó tanto entrar a la friendzone como con vos.
Difícil con el tema de friendzone.
Yo soy facilísimo.
No, es mentira eso, parece. Siempre lo aclaro, como si es buena onda, Santi y demás. Así como es. Voy a decir, sí, pero no somos amigos todavía.
Somos profesionales.
Somos colegas profesionales.
De la tecnología.
Vos, el programador. Ahí va. Y yo, la periodista que habla de tecnología y divulgadora. Los dos somos divulgadores, en verdad.
¿Te acordás que cómo nos conocimos? Que vos me hiciste una nota.
Yo te hice una nota que. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar y lo voy a decir.
A ver.
Tardaste en venir.
¿Tardé?
Sí.
No fui
te
puntual.
Te mandé un mensaje.
Ah, me hice
la diva. Me dijiste, estoy yendo. Ok.
Era grande, ahí. Era muy grande la Bitcoin.
Ahí dije,
enorme.
Que lo van frenando en cada lugar, claro. Y demás. Después dije, pará, 20 minutos.
¿Quién
okay.
se cree que es?
Viene la chica de prensa que me decía, es buena onda, Santiago. Sí, pero no viene. Bueno, está bien, cámara. Está bien, no viene. Entraste, te vi. Respondiste. No sé cómo te sentiste aquella vez.
No, sí, yo me acuerdo que te dije que ese día yo di muchas notas, pues la industria cripto es fue un día muy solicitado, pero fuiste la única que me hizo una nota que me incomodó, me repreguntaste. Y dije, ah, mira, una periodista incisiva, así que va al hueso de la cuestión. Y bueno, acá estás, en La Última Frontera.
Porque no compramos discursos, por lo menos yo discursos así armaditos. ¿Eh? ¿Qué?
Me desarmaste el cassette.
Y porque para eso tengo la IA.
Ahí va.
¿No? Entonces aprovechar, quiero saber quién es Santiago Siri, ahí en su interior. Por eso es que todavía no somos amigos.
Bueno,
¿vos sabés quién es Emilce Garzón?
¿Eh? No, no lo sé.
¿Viste? Entonces, ¿cómo vamos a ser amigos?
Y bueno, esta noche en la fiesta
noche,
house.
¿No? ¿Tenés algún paso especial?
Yo soy muy buen bailarín, pero no sabes lo bien que bailo, de verdad.
Mirá que no hay que alardear con eso, ¿eh?
No, es real. Me lo han dicho.
¿Sos ganador?
Muy, no, no.
¿Con el baile?
Decir que soy ganador con el baile sería demasiado.
¿Hay algún género como que te moviliza, te hace más swing?
Breakdance.
¡Breakdance!
No. El otro día en la fiesta de Ripio, que les mandamos un saludo a nuestros amigos de Ripio, que nos han bancado en este programa muchas veces, se armó sobre el final, se hizo como una rondita y tiraron como así un trap.
¿Y vos te tiraste y hiciste un trompito en el piso?
Yo era un extra aplaudiendo así de fondo y aparecieron dos breakdancers que tiraron unas
magias.
¿Así
mágicas. Aplaudías? No, Santi, dale, no.
Así, no sé por qué me salía por el micrófono. No.
Volvemos entonces.
Y tirar unos breakdancers espectaculares.
Hoy, o sea,
me coparía hacer eso.
Hoy quizás nos podemos convertir en amigos.
Y bueno, dale. Hoy lo hacemos.
Hoy lo planificamos.
Pero antes,
sí.
Vamos a ir a la cocina fintech.
Vamos.
Como todas las semanas, nuestros amigos de Manteca, el ingrediente principal para sus aplicaciones digitales, nos deleitan con un reporte al cual pueden acceder aquí con este código QR mágico,
sí.
Que es un reporte de Marcel Van Oost.
Un influyente total, top voices en LinkedIn.
¿Ah, sí?
Sí.
Hay gente que maneja el LinkedIn fuertemente.
Yo lo uso bastante porque es bastante orgánico.
Claro.
Dentro de todo es bastante... Si bien hay mucho como, bueno, yo soy el mejor en yo soy la mejor en aquello, y mucho etiquetar para que sea más orgánico, y mirá con quién se junta. juntó y todo ese lobby que
mucho
hay.
Mucho name dropping en LinkedIn.
Mucho. Pero es orgánico igualmente, ¿eh?
Sí. Yo trato de mantener mi CV actualizado en LinkedIn. Si pego un laburito, una changa, hace 15 años que lo mantengo. O sea,
y tenés la misma foto hace 15 años, Santi, porque yo te etiqueto en cosas y sigue la foto del libro de hacktivismo.
No, sí, tengo una vez que me sacaron una foto que me encantó y no la quiero cambiar. Una que tengo unos anteojitos rojos, aparece cada tanto en lugares. Esa foto fue para la revista Wired, me acuerdo.
¡No, muy bueno! Sí. ¡Qué bien!
Una fotógrafa, me pareció impresionante. He hecho cosas con fotógrafos que no usaba luces, era todo luz natural. Y me hipnotizaba, y me hacía así, me hablaba suave. Sí. Y yo estaba tipo, ¿qué me está haciendo? Y chic, chic, chic. Y esa foto es de, no sé, para mí es mi mejor foto. Obviamente he engordado, 40 años, canas, sucede la vida. Así que la tengo que actualizar en breve.
Marcel, después te voy a decir qué foto. Hoy podemos sacar algunas fotos.
Marcel von Ust, influencer global de la industria
Top
fintech.
Top Voices Full. Tiene más de 100.000 seguidores en LinkedIn, que es mucho.
Es mucho, porque son seguidores reales. Sí, no hay robots ahí.
No, real.
El crecimiento de los bancos digitales en el mundo.
Los neobancos.
Esta es una categoría, la de los neobancos, y voy a contar una infidencia. Uh-huh. Yo el año pasado, en diciembre más o menos, tuve la suerte de conocer a David Vélez. Tuve una reunión con él, fundador de Nubank.
Sí.
El Nubank es el gran banco digital brasileño. Y algo que me enteré...
El colombiano. Que va a Brasil, sí. Y ahí se le ocurre, ve la oportunidad...
Exactamente. Sí. Los emprendedores colombianos han destacado mucho en estos últimos años. Rappi también, por ejemplo, viene de Colombia. Y algo que me contó David, he quedado estupefacto, es que el Nubank es el banco más grande del mundo.
¿Cómo?
Como todas las cosas que hacen en Brasil. O más grande del mundo.
¿Cómo es eso, Mar?
El surgimiento de los bancos digitales es un fenómeno relativamente moderno. Uh-huh. Son estos bancos donde no tenés que ir a ninguna sucursal.
No hay sucursal.
No hay lugar físico. La tarjeta te la mandan por correo. Y haces absolutamente todo en la aplicación. Sin necesidad de perder tiempo. De hecho, yo cuando llegué acá a la Argentina... quise recuperar volviendo a mi rutina burocrática en el país, quise recuperar una cuenta de banco que tenía en un viejo banco y tuve que ir y esperar el turno y no puedes mirar el teléfono adentro del banco, todas esas cosas
seguridad. Tenés que llevarte el libro,
dije. Qué loco, Argentina. Y dije, no, ¿sabes qué? Me saqué una cuenta en un banco digital.
Sí.
Y la verdad es que es fantástico. ¿Por qué uno iría a una sucursal hoy en día?
David en un momento comentaba que la razón por la que se le ocurre abrir Nubank tenía que ver con que cuando él, de Colombia, va a Brasil, quiere abrir su cuenta y no podía y sintió que hasta lo trataban mal.
Ah, sí.
Sí, entonces dijo, como esto que siempre pasa en marketing, que se habla como el pain, lo que le duele, lo que falta, lo que necesita un cliente. Y fue como, bueno, yo lo voy a ir a buscar, lo voy a ir a resolver. Y de ahí surge un poco esa oportunidad que vio y empezó a diseñar Nubank.
Esa es la tenacidad de los emprendedores.
Lo ven y lo hacen.
Resuelven algo que justamente les molesta en el plano personal. Uh-huh. Las estadísticas de Nubank, escúchate esto.
¿Qué?
Tuvieron un resultado positivo de más de 8.000 millones
de dólares.
Y más de 1.000 millones de dólares en ganancia, en profit.
Okay.
Es bastante rentable este negocio, claramente.
Sí. Además, los costos lo manejan mucho mejor que un banco tradicional con toda la estructura que tiene
y
la flexibilidad también que manejan.
Beneficio para los consumidores, beneficio para todos los implicados.
Uh-huh.
Mira, una comparación que hacen en el informe este es el HSBC, famoso
el banco
HSBC.
Sí.
Tiene un valor de mercado de 156 mil millones, para comparar, ¿no? Un banco tradicional, ¿no? El Hong Kong Shanghai Bank, ¿no? El banco londinense, el HSBC.
De 1865.
Que es del año 1865.
¿Es londinense? Yo creía que era chino.
Bueno, debe ser, la HS es
Hong Kong. Yo creía que era chino.
Tendríamos que ver.
No, yo creo que era chino.
¿Era chino?
Sí.
Ok.
Sí.
Bueno, el capital no tiene patria.
No, después pasan un montón de cosas en el medio, olvídate.
Nubank, fundada en 2013, ya
hace
vale.
Hace 10 años.
Vale ya 50 mil millones de dólares, claro, como compañía.
En mucho menos tiempo.
O sea, es un flor de unicornio.
Sí. Y es el que tiene mayor ARPU, es decir, entre todos los que son los bancos digitales, el que más ingresos por cliente genera.
O sea, un banco fundado hace apenas 10 años vale un tercio de lo que vale un banco fundado hace más de un siglo.
Uh-huh. Y los bancos tradicionales son como el mercado más grande dentro de cada país.
Claro.
O sea, representan muchísimo como compañías.
Claro.
Entonces, cuando viene un neobanco a tomar lugar y posición, es como que, bueno, al principio, bueno, no existís. Mm. Después te bardean, te dicen, sí, no está mal lo que haces. Después te ven que creces, después se quieren asociar.
Primero te ignoran, después se burlan, ¿sí?, después te atacan, después ganás.
Sí, después se quieren aliar y te quieren comprar.
Sí, capitalismo. Puro y duro. Nubank también. También existe el Revolut. En Europa se usa mucho Revolut. Uh-huh. Muchos amigos que llegaron a Europa en los últimos años arrancan sacándose una cuenta en Revolut.
Sí, en eso de viajar, viste, que quieres sacar una cuenta rápido. En eso funciona bien Revolut.
Y para eso, nuestros amigos de Manteca,
¿qué tienen?,
lanzan una nueva API. Atento a todos los desarrolladores, ¿eh? Como siempre, Manteca ofrece todo el servicio financiero, regulatorio, todo ya resuelto para que puedan operar. Y ahora lanzan la API Rampa. La API Rampa, para poder permitir a los bancos, a los neobancos, como les dicen, a las wallets, a las billeteras,
claro,
virtuales.
Claro, y entendiendo también toda la oportunidad que hay de personas que están emprendiendo, startups y demás, de desarrollar sus bancos, neobancos, que tienen que resolver problemas que puede resolver Manteca.
Exactamente.
Bien.
Y gracias a la API Rampa, desde cualquiera de estas aplicaciones, de estos bancos digitales, se puede convertir cualquier moneda, cualquier otra moneda, por ejemplo.
Ah, o sea, un dólar australiano.
La habilidad.
A un peso argentino.
Del talento argentino en cuestiones cambiarias es extraordinaria. Al nivel de sofisticación tecnológica que hemos llegado.
Es el problema que se ve y que va a resolver la API Rampa.
Sí, sí, sí. Los muchachos de Manteca nos cuentan que ya en 2 semanas puedes darle a tus usuarios la opción de cambiar pesos, dólares o lo que quieran, uh-huh, sin costo de integración.
Sí.
Ni mínimos de operación.
O sea, no te exige que a partir de este nivel de, no sé, de facturación o transacciones, empieza a funcionar. No. Desde cero ya puedes arrancar un
servicio. Ellos te venden la herramienta. Después vos hace tu billetera
está
virtual, tu experiencia digital, tu neobanco, uh-huh, tu próximo unicornio. Uh-huh. Pero bueno, como siempre, Manteca es el ingrediente ideal para poder hacer aplicaciones financieras. Hay unas estadísticas muy interesantes sobre los neobancos que muestran el crecimiento del sector, que es un sector que hay que prestarle mucha atención, porque claramente la vida económica de todos nosotros se ha digitalizado. Y el crecimiento de Nubank, Revolut, el informe menciona otros bancos como Monzón, Starlink Bank, que son algunos nuevos, más chiquitos, que están empezando. Poco a poco se empiezan a comer cada vez más el mercado de la banca tradicional. Yo creo que ya los bancos tradicionales tienen un poco los días contados, me parece.
Medio que con... Ay, va a sonar re feo lo que digo, pero mientras va muriendo la gente, van muriendo ciertas compañías.
Sí, es, ¿no?, un recambio de piel.
Generacional,
¿no?
Exactamente.
La verdad que las ventajas de los servicios digitales son considerablemente superiores.
La necesidad de la flexibilidad, de moverse de un lugar a otro, uh-huh, que lo tiene que dar también un banco. Y ahí cuando entra un nuevo banco, y lo cumple y lo hace. Funciona.
Bueno, esto para todos nuestros amigos que quieran integrarse con las APIs de Manteca y probar la API Rampa y tener que ahorrarse todos los dolores de cabeza y hacerlo sin costo de integración ni mínimos de operación, les recomendamos que sigan aquí el código QR para poder interiorizarse más y ponerle Manteca a la cocina fintech en la cual están haciendo su tecnología.
Su tecnología. ¿Qué tenemos?
Hoy tenemos un invitado espectacular.
Vamos a hablar de reinvención.
Alguien que está liderando el avance y la innovación desde Argentina para el mundo, desde el Cono Sur para el mundo. Nos visita en vivo y acá se va acercando al escenario Fernando Montero.
¡Bravo!
Bolognini.
¡Bravo!
Managing Director de Globant para Argentina y Uruguay. Bienvenido, Fernando, a La Última Frontera.
Muchas gracias por
tenerme. Me contabas recién fuera del aire que eras un simple developer.
No,
claro,
muy no sofisticado, simple. Sí, obviamente. Como mucha gente en la industria empecé programando.
de muy chico, podría ir más para atrás antes de ser, si querés.
Vamos, vamos atrás.
Podría ir a 10 años, Commodore 64, sí, Fast Load.
Apa, apa, apa. Muy atrás. Había,
sí, bueno, vamos.
Tan atrás como por ahí compartimos. Sí, sí, sí.
Commodore 64.
Sí, 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 descubrir que había Pouk, que hacían cosas mágicas. Pouk, claro, sí, y que eso era tocar. Para
mover bits en memoria.
Claro,
¿no?
Eso era para cuando dejabas de ser prolijo y ibas y tocabas cosas que no debías, sí, y así empezabas a...
Empezaba a salir humo de la máquina.
O ganabas vidas en juegos y jugabas un poquito más y los podías terminar. Nada, siempre tuve inquietud por la tecnología, así que...
¿Qué alma hacker?
Sí, no sé si está muy bien eso en este momento, pero originalmente no. Había un estímulo.
Hay,
un estímulo.
Hay una confusión
acá,
ahí.
Acá somos pro, sí, pero hacking, sí, en el sentido...
Con lo que es la palabra
era comprender
hacker.
Lo que se podía hacer en, claro, todo sentido. Claro. Y en ese, claro, momento la Commodore te dejaba
la ingeniería,
hacer un poquito de trampa.
Claro.
Hay que romper una máquina para entender cómo funciona, para entender ¿no? La ingeniería reversa.
Claro.
Totalmente.
Creo que todos los que nos dedicamos a la tecnología tuvimos una infancia marcada, ¿no? Por esa cosa jovista de probar, abrir la máquina, tratar de entender qué sucede adentro,
sí,
romper los teléfonos, conectarse a internet. Y después desarrollaste, hiciste tu carrera en informática, ¿o cómo fue tu devenir?
La UBA, estuvo en el medio.
Hubo UBA también de por medio. Siempre tuve claro que me gustaba la tecnología, y justo les costaba fuera del aire, que en algún momento alguien, cuando era programador, me dijo, mira, vos crees que sos muy bueno para hacer esto, y sí, sos bueno, pero sos promedio. Pero hay algo lo que creo que nos podés ayudar muchísimo, y para mí en ese momento fue una daga del corazón, esta persona que era un líder surcoreano.
Mirá, los surcoreanos.
Miyagi, para decírmelo.
Sí, sí, sí. Son otro level los coreanos.
Claro, y hoy en perspectiva creo que tenía razón, y un poquito más en perspectiva me doy cuenta que lo que me había dado era un gusto por el diseño. Y el diseño, mirá, y el decidir cómo hacer ciertas cosas se aplica también a otros ámbitos, que tiene que ver con liderar, con decidir, mira, esto lo podemos hacer de esta manera, lo organizamos así, lo partimos. El trabajo de gestión, si querés, que también tiene todo proyecto, sin duda los tecnológicos siempre tan complejos, duraderos y en algún caso onerosos, ¿no? Porque hay mucha gente involucrada en crear cosas complejas.
Las organizaciones requieren su diseño.
Sí.
Hoy estás sos managing director de Globant. ¿Qué responsabilidades implica hoy desde Argentina, desde Sudamérica, el cargo que ocupas en Globant actualmente?
Nosotros tenemos como la dualidad de que buscamos talento en ciertos lugares. Y ese talento lo ponemos disponible para los clientes en todo el mundo. Yo soy responsable por las actividades que hacemos para los clientes que tenemos en esta parte del continente.
Okay.
Así que esencialmente trabajar con todos nuestros clientes de Argentina, de Uruguay y Paraguay. Y en algún punto, bueno, ayudarlos a diseñar las soluciones que necesitan.
¿Cómo es el proceso cuando un cliente se acerca a Globant? ¿Cómo es el proceso ¿qué tipo de problemas se suelen encontrar? ¿Con qué tipos de desafíos se suelen encontrar? ¿Y cómo arranca la relación entre Globant, claro, y un cliente?
Incluso antes, ¿cómo llega alguien a decir, paren, quizás en Globant? O sea, porque Globant, sí, no tiene una... En el público objetivo es B2B, o sea, un negocio. Pero no es que es tan fácil de decir y definir qué es Globant. Entonces, ¿cómo pasa ese momento en el que alguien dice, puede ser por ahí, creo que Globant me va a ayudar, ese momento?
Mirá, lo ves en la historia de la compañía, pero acá en Argentina nos pasa exactamente igual. Nosotros somos una compañía que hacemos mucho más creación de cosas. Cuando decimos que somos una compañía de reinvención, o ves alguno de nuestros lemas, esencialmente lo que hacemos es poner a disposición la creatividad y toda la experiencia de proyectos y tratar de ayudarte con un nuevo proyecto. Y si ese proyecto sale bien, habrá otro. Entonces, cuando vos decías cómo llegan los clientes, y la mayoría de las veces es referenciado.
Okay.
Es muy difícil llegar a... Vos mencionabas, claro, bien, somos B2B. Es muy difícil llegar a alguien en la industria y que no tenga algún otro para consultar. Y cuando ves la historia de la compañía, que alguna probablemente la conocen por el vínculo que han tenido, otras personas que lo han charlado, eso nos ayudó a crecer. Y eso es lo que te llevó de Google a Disney, de Disney a Electronic Arts. Son las referencias. Entonces, siendo esencialmente una compañía que intenta materializar objetivos, ¿no?, proyectos que tienen un principio y un fin, si haces las cosas bien, después viene otro proyecto. Y si haces las cosas muy bien, bueno, por ahí ese cliente charla con otro y te lo recomienda. Obviamente nosotros lo tratamos de fomentar, tratamos de llegar a esos clientes, mostrarles cosas que hacemos, pero contestando la pregunta inicial de qué hacemos cuando nos vinculamos con un cliente, sería eso, es tratar de entender ¿qué le pasa a ese cliente? Es muy difícil. Nosotros no nos plantamos en una posición de, no, yo te voy a explicar cómo se hace esto, ¿no?
Esto se hace así.
No, porque no tenés forma de aprender en pocos días lo que el cliente viene sufriendo hace meses o años. Entonces, cada parte hace, juega su parte. Si querés, hace su rol acá y el cliente puede explicar qué es lo que le está doliendo y vos tratás de poner sobre la mesa las ideas o los proyectos que en el pasado te ayudaron. Decís, mira, con esto pudimos resolver esto, lo veo análogo, por ahí te sirve. Y con eso ideas algo que, si todo funciona bien y llegas a un acuerdo, es un proyecto posterior. Así que a grandes rasgos esa es la manera de co-creación, si se quiere, en la que trabajamos.
Globant tiene presencia en 30 países, ya creo que a esta altura. En algún momento lo veníamos diciendo en el
programa.
¿Puedo
decir que antes de llegar acá, sí, era mi empresa preferida? las empresas argentinas, que son así, tan gigantes. Yo decía, sí, ¿cómo puede ser que nombramos siempre a uno? Y está Globant.
Sí, sí, sí.
What the
sí.
fuck? Pero de verdad, no, lo digo honestamente. Y verlos en el Mundial y que estén ahí.
Yo no me recupero del shock que fue ver todos los partidos del Mundial con ahí Globant apareciendo en frente a los ojos del planeta entero y además consiguiendo la copa.
Por eso, sí, todo,
eso lo hace mucho más memorable, por supuesto. Sí,
justo el primer Mundial que auspician, el primer Mundial con un cliente, oye, con un partner, me imagino, como la FIFA, que no debe ser para nada trivial.
No lo es. Tuve la suerte de estar ahí, estaba con mi hijo, habíamos decidido, mi hijo tiene hoy 14 años, así que era
el mejor viaje de su vida.
Sí. Un gran evento, sí, muy patrocinado también por la madre. Vayan, hagan esta aventura juntos, va a valer la pena. Como si hubiese salido que íbamos a salir campeones, como si hubiésemos sabido los goles que íbamos a ver. Pero fuera de eso, se da el acuerdo de Globant mucho más cercano. Algo como el Mundial, uno lo planea muchos meses antes,
claro,
toda una organización, y el acuerdo con Globant llegó sobre la hora. Así que yo tenía
cuenta la leyenda que fue 3 semanas antes que llegaron a cerrar el acuerdo.
Sí, sí, se venía hablando de antes, pero se termina cerrando 3-4 semanas antes y bueno, ahí se corrió. Y de ahí para acá empezamos a trabajar mucho más fuerte con ellos. Pero sí, ¿cómo olvidarlo? Digo, hay un gol de Julián Álvarez, sí, con el cartel atrás.
Sí, sí, sí.
Martín, nuestro CEO, posteando. ¿Quién me dice cuáles son las chances de que haya un gol de Argentina? Y la gente diciendo, bueno, las probabilidades de gol de Argentina.
Un montón de cálculos.
Lo invito a ver octavos de final y de hecho un ganador y se sumó.
Sí. Me acuerdo en el Mundial había una experiencia que hizo Globant de realidad aumentada para poder ver los partidos en el estadio con las estadísticas en tiempo real sobre los jugadores, ¿no? Como experiencia.
Hicimos también un trabajo para una de nuestras compañías, fusionando Metaverso, que que era una manera, si querés, de generar engagement con un montón de gente, involucrarlos en lo que estaba pasando y ser parte de un evento que estaba ocurriendo en otra parte.
¿Cómo funcionaba eso?
¿Cómo funcionaba eso? Sí. Y básicamente vos entrabas con tu avatar a este metaverso particular y te manejabas por ciertos espacios que te llevaban a interactuar con otros fans, con otra gente que estaba, y llegabas a poder ver una réplica de lo que estaba pasando en el partido, sentado en algún lugar del estadio.
Sí.
Si querés, una manera más de involucrarte. Imagino que cualquiera de estos fans igual seguía el partido al mismo tiempo. Pero hay un antes, hay un después, hay toda una cuestión de vincularse con lo que pasa en un Mundial, que es súper intenso.
¿Sabes que me trajiste un recuerdo de la infancia? Yo cuando era chiquito, coleccionaba o leía la revista Conozca Más.
Sí.
¿No? Esas revistas.
Y muy interesante.
Y muy interesante.
Sí. Es un poquito previo.
Esa era la española. Claro. Creo que sigue existiendo, muy interesante.
Sí,
Conozca
Más,
sí, creo, no sé si existe.
Recuerdo. Pero muy interesante, me parece que lo sigo viendo.
Y me recuerdo a Piladas.
Sí, la biblioteca del colegio, me acuerdo, las tenían. Y me acuerdo una vez que leí en una de estas que decía para en el futuro
en los años 2020.
El futuro era el año 2002. Imagínate.
Había que pasar el 2000.
Yo imagínate un mini Santi Siri de 8 años.
¿Yo tenías anteojos?
No, eso fue de la adolescencia. Ah. Decía, en el futuro, para el Mundial 2002 en Japón, que va a ser re futurista.
El Mundial muy lejos.
Sí, lejísimo, el 2002. Se va a poder ver el partido en realidad virtual, ¿no? Y era como, wow, vas a estar como en el asiento de la cancha desde tu casa. Yo me trataba de imaginar, y la verdad, bueno, no llegó para el Mundial 2002, y nos quedamos afuera en primera ronda.
Terrible.
Pero ahora que estamos en el futuro del futuro, no solamente estas cosas ya existen de realidad aumentada, de inmersión, de computación espacial. Este concepto del spatial computing a mí me parece fascinante.
Mejor decir spatial computing que metaversos, por el momento,
sí,
¿no?
Mucho mejor, me parece. Metaversos fue una moda, ¿no?
de los NFTs. La palabra NFTs. Copada, bien sí. utilizada y que aplicaba bien a lo que estaba pasando. Pero sí. parece que Spatial Computing define uh-huh. mejor lo que hoy vemos.
Sí, más realista. Es más Apple lo está imponiendo.
Sí.
Zuckerberg se comió la curda y le cambió el nombre a la compañía. Pero...
Mal, y puso un montón de plata que perdió, despidió, contrató, despidió. Ahora por eso está haciendo el lindo.
Está bien, está el facha Zuckerberg.
Ahora se metió con la IA, código abierto.
Pero sí, el concepto, lo impresionante es que ahora esto existe, tenemos experiencias de realidad aumentada. Acá cuenta el caso, tenemos el caso, por ejemplo, de los LA Clippers que tienen el primer estadio digital, ¿no?
LA Clipper, que el dueño es el Steve ex, Ballmer. Claro,
ex, Steve Ballmer, Microsoft.
Ex CEO de Microsoft, y después vino Satya.
Ah, Ballmer es el dueño de los Clippers. Sí.
Altos es, pasos se tira, además, cuando baila.
developer.
Hay una fuerte explicación detrás, dice, bueno, yo ahora voy a hacerlo y lo voy a hacer bien. Y si quieres hacer una super experiencia, ¿a qué otra compañía le preguntaría? ¿Quién es un especialista en experiencias? Y va y le pregunta a Disney. Y así terminamos involucrados, contestando la pregunta wow. original de cómo terminan en cierto cliente. Mira, esta gente te puede ayudar. Deben haber aprendido de esto después de tantos años con nosotros.
Steve Ballmer habla con Disney referenciado, Tuki, Globant.
Charla con esta gente, por ahí te pueden ayudar. Y la verdad que...
El level que tiene Globant. Y contanos, ¿cómo es el Intuit Dome, ¿no? Este estadio de Los Ángeles futurista, ¿cómo funciona esta
bueno,
experiencia?
Ya va siendo menos futurista, no tan lejano como la revista.
Claro, ya el futuro va rápido.
Claro. ¿Está en construcción?
Está en construcción y básicamente lo que se busca es transferir mucho de la experiencia que vos podés tener, si querés, en un parque, donde ya hace algún tiempo nos acostumbramos a que la entrada sea más sencilla, seamless, el juego de la Magic Wand cuando vas a entrar, el tema de la reserva previa, cómo es el consumo dentro del parque en sí. Decís, ¿por qué no puedo llevar eso al deporte? ¿Por qué tengo que estacionar lejos, sufrir filas? Todos salimos en el entretiempo a buscar...
Claro,
la comida,
el hot dog.
Exactamente, todo el mundo buscando el pancho a la misma hora. Filas en los baños, en los entretiempos, muy marcadas. Hay que mejorar un poco eso. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y básicamente, entre las ideas que había, muchas de estas tienen que ver con cosas, si se quieren, más adivinables. Si creo que está bien, vamos a hacer mejor la entrada. ¿Sí? Y si ponemos algunas cámaras, definitivamente, con un par de pasos en el ingreso, por ahí no una que justo estoy mirando de costado, pero te vamos agarrando y sabemos que sos vos. Y podrías caminar directo sin frenar.
Pero el leitmotiv fue este de cómo hacemos que la experiencia, o sea, reinventar la experiencia, cuando era muy obvio que hacer fila para ir al baño.
Todo, no está como, bueno.
No, claro, todas por cosas supuesto. Obvias que decían, bueno, ahora vamos a ir a resolverlo. O sea, el leitmotiv es una mejor experiencia para los fans.
Totalmente. Ese es el punto, lo que se busca con esta construcción de estadio. Y después la manera en la que te involucras con los fans. ¿Cuál es el engagement? Vamos a usar la palabra americana. Pero básicamente, ¿qué puedo hacer con ellos? A ver, podés tener una aplicación, pero estaría bueno premiar al que alienta con más ganas y grita más. Bueno, le podemos poner, como no la tenemos hecha, a la butaca algún micrófono, ¿no?
Muy copado.
Entonces, a ver, nosotros nos ponemos en nuestros tres micrófonos, vemos quién alienta más fuerte, quién grita más, vamos a darte premio por eso. Entonces, eso es un gran fan.
Muy genial.
Y hay algo que es histórico en la NBA, que es el momento que la cámara va buscando a los hinchas. Sí. Siempre tenés alguno, como vos, que baila breakdance, pero en la silla.
Miguel Granados, que también apareció.
Claro, lo re veo a Miguel yendo a...
¿Por qué no asociar? ¿Por qué no asociar una cosa con la otra? Si estás alentando bien, por ahí te podemos dar un minutito de cámara. Cosa que es súper interesante. Algún tiempo viví en Estados Unidos y es divertido para toda la familia. Así que extenderlo a todas las opciones, hacer las cosas habituales en un lugar como un estadio más sencillo, lo que es pedir comida, saber dónde estoy sentado, así que por ahí me podés avisar, o por ahí me la podés acercar.
¡Wow!
¡Claro!
Que también sea. No, me podés
un montón
avisar
de aspectos que nunca hubiese pensado.
Es que nunca, ¿sabes cuál es el problema? Cuando se pone más competitivo algo, si algo funciona mal, y de repente alguien lo puede ir a resolver, gana un montón. Eso un pasa montón. Con los oligopolios, en telecomunicaciones acá en Argentina. Si viene una empresa de otro país y dice, ¿sabes qué? Te voy a cobrar lo mismo, pero te doy un servicio 10 veces mejor, 5 veces, un poquito mejor real. La gente se va a mover si tiene la oportunidad.
Automáticamente.
Entonces, en este caso le estás dando una solución, una experiencia que ya estaba disponible. Pero el tema es cómo lo hace.
La valija con rueditas.
¿Pero cómo hace Globant?
Esa es buenísima, el meme de la valija con rueditas. Excelente. Tardaron 10.000 años de
5.000
civilización.
5.000 años, 200 de valija, no sé cuánto tiempo tenía de valija. Sí. Ponele rueditas.
Creo que en el 73 apareció uno, che, ruedas, valija.
¡Oh, es una gran idea!
Corporation, acción, se va a las nubes.
¿Pero cómo hacen? O sea, no sé, ¿se van a vivir ahí en el estadio? ¿Cómo hacen para vivir la experiencia?
La gente, sí, son nosotros.
Globant para construir.
Nosotros tenemos equipos que están localmente, hay gente que trabaja de otros lugares y que trata de diseñar los dispositivos, el IoT, el Internet of Things, sí, cosas, claro. Evidentemente, hay diseño nuevo. Digo, no es que fueron a buscar una butaca que viniese con micrófono. Alguien la tuvo que hacer por primera vez y son dispositivos que se van sumando. Hay equipos locales, evidentemente, que ayudan en esto. Hay equipos remotos, muchos de ellos. Gran parte de nuestro talento está distribuido en el mundo y esto de ser una compañía que trabaja por desafío es cuál es el mejor talento disponible. Y si la persona que más claro tenía esto estaba sentada en la otra costa, y bueno, la necesita igual en este proyecto. Así que, nada, son equipos distribuidos, pero esencialmente siempre hay una presencialidad que te ayuda. Digo, aquí tiene que instalar la butaca, hay trabajo real que hacer, ¿no?
No, me parece un flash. Yo me acuerdo, yo cuando vivía en Madrid, vivía, durante 2 años viví exactamente al lado del Bernabéu, donde está el estadio.
Cerca de nuestras oficinas ahí, por cierto.
Sí, están ahí en, he visto las oficinas de Globant allá, muy bonitas. Y yo salía de mi casa y tenía el Bernabéu enfrente. Uy. Y siempre iba a haber partidos. Tenía uno que me vendía entradas. Siempre, obviamente, por supuesto, hinchando en contra del Real Madrid.
Estoy con vos en eso. Sí. Hay amigos que no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero estoy con vos.
Siempre iba a la tribuna del equipo rival. Y me acuerdo una vez que me enojé en el partido. ¿Viste? Yo soy muy bostero, ¿viste? A mí me gusta perder
las pasiones. Santiago, las pasiones. Hay que calmar las pasiones.
Y los españoles me decían, niño, ¿por qué no te callas? Me tiraron la del rey, tipo, cálmate. Y yo, pero ¿qué estamos, viejo? Es una cancha de fútbol.
Claro, si no, ¿acá dónde? Escúchame,
yo quiero ir al
Instituto. A esto venimos.
Sí.
Claro.
Ahí empezó mi ruptura con España. Yo quería el Intuit Dome y competir. Estoy seguro que puedo llegar a ganarlo.
Claro, histéricamente.
Sí. Gracias a Globant, me acuerdo, esto todavía la gente me lo recuerda. Yo conseguí unas entradas, no las conseguí, me las dio Globant, primera fila en el Mundial de Fútbol, y hubo un microsegundo que me enfoca la cámara. Yo estaba ahí, parece que le estoy gritando a De Paul, pero en realidad estaba gritando al delantero de México.
Poncheo, dirección.
Sí, no me voy a reproducir lo que le estaba diciendo, pero fue estratégico para que ganáramos ese partido. Y aparecí como gritando así. 2 segundos. Ah, miro el teléfono, literal.
Todo el mundo te
vi. Captura de pantalla. 1000 mensajes sin leer. Tipo, che, gente en Israel, en
Santi,
Japón.
Santi, deja de gritar.
Yo creo que tengo que ir a este estadio a inaugurarlo. Y ganar.
¿Vos estás pidiendo que te lleve, que nos lleve?
Parece que podemos gestionar algo.
Hacemos un programa en el Intuit Dome, imagínate.
Ay, me encantaría. Y mostramos todo. Oh. Ay, sí.
The Last Frontier live from the Intuit Dome.
And now.
Oh, y con el logo de Globant, espectacular.
No, quiero ir a probar
todo. Gestionamos,
Podemos.
Quiero ir a probar todo.
Vamos a querer ser parte. Igual.
Che, Martín, está bueno esto. Le mandamos un saludo a Martín.
Sí, antes que lo inauguren, por ahí podemos hacer una transmisión desde ahí.
Sería buenísimo. Y
mostrar todo aparte es un gran pedazo de tecnología un estadio.
Claro, ¿no? Es como un super robot.
Y las chances que te da estar construyéndolo desde cero. Decís, no, para esto
qué
estaría mejor si estuviese acá, esto más.
¿Tienen
acá
un tiempo? Yo. O sea, ¿tienen un deadline?
Sí, claro.
Seguro.
Sí,
¿cuándo es?
Es una vez recontra exigente los plazos. Esto no lo hace cualquiera.
Sí, no.
Como te imaginarás, como toda, siempre hacía el comentario de invertimos millones en tecnología, hacemos todos los procesos y después haces tu casa y lo vamos viendo, ¿viste?
Claro.
No, eso es una obra muy seria, tiene fecha de terminación, hay cosas que se van entregando obviamente en periodos previos para hacerse probar y esperamos que el año que
igual
viene.
Igual Mar debe ser fans, un tipo exigente, gritos. Me da la sensación.
Sí,
sí.
¿No?
Sí.
CEO de Microsoft durante 10 años.
Sí. Y después, bueno, hacía todas esas pautas publicitarias presentando...
Buenísimo, como vendedor de autos. ¿Sí? Windows 3.1, tiene el mouse, tiene esto, compralo. Ya. ¿Cómo ese hombre llegó a ser CEO de la compañía de tecnología más grande
amigo
del mundo?
Amigo de Bill Gates, confió.
Amigo de póker de Bill Gates.
¿Amigo de póker?
Jugaban al póker en Harvard y se hicieron muy amigos. Seguramente se carteaban.
Claro. Se asociaron
esas partidas de póker a los 18 años en Harvard y de ahí nace Microsoft. Y Ballmer es el capo de ventas de la compañía. Claramente algo sabe el amigo Steve. Claro. Una leyenda. Lo queremos. Los developers le tomamos cariño. En ese video que está con la Uriola acá.
Sí. O que está bailando. Siempre que está bailando,
es un
sigue
clásico.
Bailando.
Siempre aparece cada tanto.
¿En qué otras industrias hay reinvención que no lo podíamos imaginar? por ejemplo, el deporte, sí, bueno, sí, fue pasando y demás. ¿En qué otras industrias se empieza a ver, ya sea por Globant o por lo que vos conocés?
No, podemos contar algunos casos genéricos. Obviamente participamos en directo en algunos de ellos, así que vamos a hacer referencia. Mira, hay mucho de... Vamos a usar el ejemplo de la valija con las rueditas, ¿no? Porque sí, me gusta. Hay mucho buenísimo de... Esto es una buena idea acá, pero no se nos ocurrió en esta otra industria. Uh-huh. Constantemente lo ves pasar.
Claro.
Y después hay mucho de adaptarte a lo que a tu industria le ocurre. Solamente a forma genérica y porque es súper popular en nuestro país, podrías decir, bueno, qué bien, qué buena idea el QR. Pero en realidad el QR es... Me tengo que adaptar a que no puedo usar NFC.
Exacto.
Sí, claro. Que en ese momento el parque de celulares que tengo disponible es de gama media baja. ¿Cómo uh-huh hacemos?
Uh-huh. Claro.
Claramente hay uh-huh una fuertísima adopción, especialmente en nuestro país. Pero más allá de eso que uno puede ir moviendo, podemos agarrar ejemplos que son menos evidentes. Nosotros nos volvimos con el tiempo extremadamente relevantes en lo que es el gaming, el desarrollo de juegos, muchos de ellos AAA, o sea, los sofisticados, producciones, de los que llevan muchos años. Y como bien sabes, porque sos sí parte de, sí, de la comunidad, hay un afán por volverlo súper realista. Lo uh-huh veía, creo, viendo hace no mucho tiempo el nuevo GTA, creo que era. Uh-huh. Decís, ah, mirá cómo se ve. Y bueno, ¿qué implica ser súper realista? Ahí juego con las luces, juego con que los movimientos sean cada vez más parecidos a la realidad, etcétera. Lo que por ahí no era tan evidente es decir, bueno, todo ese conocimiento me volvió, casi, me pone casi en una pole position en el momento de decir, bueno, y ahora me gustaría generar un digital twin, este gemelo digital de uh-huh una planta, uh-huh, no sé, que tiene gas. Uh-huh. Y ya es relevante, porque si uso algún robot que va monitoreando lo que ocurre, pero a partir de hacerlo hiperrealista, ahora sí me puedo dar el lujo de monitorearlo a la distancia.
Claro.
Ya no es un dibujito en un CAD y que digo, bueno, creo que esto pasa por arriba de uh-huh esto y empieza a ser mucho más similar. Ahora llévatelo a, si querés, algo más, más tangible. Decís, bueno, en algún país como el americano, que hay una locura por elegir todo, el tiempo que vivía allá, me acuerdo, mis amigos te pasaban hojita en una hamburguesería común y tenías que tildar 30 checks. Mm. Es parte de la cultura del decido todo. Entonces voy y me interesa que el vehículo sea, pero la concesionaria no puede tener todos los vehículos, claro, de todos los colores, con todos los opcionales. Generar una versión hiperrealista de eso genera que se vendan autos por la web en una época en la que, ya estoy hablando de hace un tiempito atrás, en la que eso no ocurría.
Claro.
Y sin ese realismo de decir, no, realmente lo estoy viendo, ¿cuánta persona hubiese dicho, no, quiero el azul? No, déjamelo ver en persona, ese azul.
Claro.
O con esa rayita abajo que estoy, claro, eligiendo como opcional, que me la estás cobrando y me la estás cobrando bien. Digo, por usar algunos de los ejemplos que te van llevando. Y después tenemos algunos más terrenales. Magic Band, la mencionamos. Sí, positivo, si se quiere, relativamente simple. Te identifica, me permite dar acceso. Ahora, este nos gusta bastante porque tiene que una empresa local, que obviamente es cliente nuestro, llévalo al mundo de una estación de servicio. Si han cargado combustible en el pasado, notabas que decís, bueno, tengo 7 surtidores, en 3 están cargando y hay 4 vacíos. Como uh-huh el misterio del surtidor vacío. Mm. Y cuando conocés la dinámica, decías, bueno, la persona llega y con los guantes medio engrasados, escribe su login chiquitito en un tecladito que es mini celular y se loguea y a partir de que se loguea registra que es él y ahora me van a pagar comisión por esta carga. Mm. Entonces me voy a ir a cargarte al de la otra punta porque haceme la fila acá, se copado conmigo, te cargo en este surtidor. Bueno, mezclas la Magic Band, el ejemplo nuevamente, se lo pones a los estacioneros en este caso y decís, bueno, no importa, levantá el surtidor que quieras, te registro, sé que sos vos, usemos los 7. Mm. Es más, no hay problema. Si quedaste en una punta, cargá ahí y al rato veniste para cargar acá. Y si ven alguna de nuestras estaciones insignia de bandera, van a ver que en el caso, por ejemplo, de YPF, sí, tenemos a los estacioneros cambiando de lugar. No en todas las estaciones aún, mirá, pero próximamente sí. Ese es otro buen ejemplo, decís, es tener un dispositivo que yo imaginaba para una estación. ¿Cómo voy a hacer innovación mezclando Disney con YPF? Bueno, acá hay un buen ejemplo. Así que, nada, nos gusta ver cómo innovación en distintos lugares te puede ayudar a reinventar el tipo de compañía que sos y el cómo haces las cosas. Y a veces está muy a la mano, bueno, y a veces hay que hacer asientos con micrófonos, ¿no? Todo depende de los casos.
Hay como una
casos
cross-polinización de las ideas, sí, donde algo que funciona acá, de repente lo extrapolamos a un contexto que está acá, y ahí hay como una especie de compounding effect del conocimiento que genera Globant como compañía, porque ya tienen experiencia de hacer las cosas de determinada manera y eventualmente esa solución es aplicable a N contextos el día de mañana.
Sí, sí, y ahí viene el ejemplo que vos dabas antes de me gustaría trabajar en esta compañía. Se habrá escuchado. Mira, tiene mucho de eso. Lo que vemos es que, por ser una compañía que trabaja como trabaja, por ahí en un corto plazo decís, toqué tres programas de loyalty súper populares y conocidos. Uh-huh. Y una carrera profesional tradicional por ahí me llevaba más de una década. Uh-huh. Entonces, ahí está parte del diferencial, el que me preguntaban cómo trabajamos. Bueno, te traigo a la gente que hizo algo parecido uh-huh. y que puede tener que ver y charlemos a ver cuáles de estas ideas son aplicables, porque por ahí no, por ahí imaginémonos por un segundo que la pulsera era un riesgo porque tiene una carga, así como durante mucho tiempo no usamos celulares en una estación. Imagínate, ahora no podrías pagar. Por el riesgo que producía de una descarga. Por ahí, y hay ideas que vas pimponeando hasta que encontrás alguna que funciona bien. Pero todavía, por suerte, hay mucho de uso lo que apliqué en algún lado, en otro, uso en pozos petroleros, el mismo tipo de distribución que por ahí usa Amazon para decidir cómo sale a distribuir paquetes.
Claro, la logística de Amazon ha llevado al campo petrolero.
Y donde es complejo y no siempre tenés la mejor conectividad. Decís, bueno, yo salgo para allá y necesito estas herramientas. Uy, no las agarré. No, te podés olvidar los paquetes, tampoco las herramientas. O se me rompió algo y no lo tenía previsto para el día y ya tengo gente, no sé, a 100, 150 kilómetros en algún lugar. ¿Qué me conviene mandar? ¿Y lo tengo que decidir yo o lo puede decidir inteligencia artificial que sabe qué personas, con qué capacidades se llevaron qué herramientas y dónde están y routear de nuevo? Entonces, mucho de lo que por ahí veías en la industria que tiene más que ver con la logística lo empezás a aplicar en lugares donde genera una súper diferencia.
Yendo a inteligencia artificial generativa, que no es solamente ChatGPT, textos, imágenes y videos, sino que muchas veces en los negocios se crean inteligencias artificiales, plataformas específicamente para cada uno de los negocios con datasets, con información de ese negocio para que esté protegido también. Ahí, ¿cómo es el proceso de adopción de ese cliente que le vas a decir, bueno, ahora la cadena de suministros vas a ahorrar un montón de costos porque previamente vas a ver cuáles son los productos por una hiper targetización gracias a la IA? ¿Cómo es el proceso de explicarle y de la adopción de las personas que trabajan de parte de un cliente para entender también cómo funciona esa inteligencia artificial?
Está buena la pregunta. No sé si tiene una única respuesta, pues va a depender de la industria, del cliente, qué tan listo está. Pero hay algo que me gusta siempre aclarar. Viví entre 2008 y 2012 y yo creo que en ese momento era mucho más marcada la diferencia. Hoy mucho de lo que nosotros vemos de los clientes para competir, te diría que se volvió más evidente post-pandemia. No sé si ustedes lo perciben igual, pero digo, para competir empezaron a hacer las mismas cosas. Por lo cual, en principio, las charlas son muy parecidas acá que afuera. Salvando las distancias, ¿no? De cosas que uno tiene acceso, pero sí esta expectativa de qué quiero y qué puedo hacer. Y vi en un congreso en tal lado que podría utilizar tal herramienta. ¿Cómo lo podemos hacer acá? Uh-huh. Te diría que hay varias partes. Primero, tenés que ver con qué material humano te encontrás del otro lado. Si eso viene empujado por la propia organización que está buscando una optimización y la persona que te va a ayudar a encontrar cómo mejor usar eso es parte de la solución o del problema a resolver. Uh-huh. Eso cambia muchísimo. Nosotros trabajamos con humanos para crear lo que creamos y lo empleamos para ayudar a otros humanos en el día a día. Así que evidentemente el componente humano es súper relevante. La otra parte tiene que ver con cuál es la proyección que tiene esa compañía. Estoy metiendo una tecnología que creo que no puedo manejar. Entonces, por ahí vamos a hacerlo de a poquito. Vamos a hacerlo solamente para esto, que lo tengo un poco más controlado. Por ahí no lo expongo a mis clientes, pero me interesa hacerlo puertas para adentro para hacer mi propio trabajo más útil, que creo que es casi el uso masivo de adopción de ChatGPT, por ejemplo, podría bien decir Gemini, cualquier otra plataforma que hoy sea de uso habitual, primero lo empezaste a usar para tu propia productividad.
Claro. Uh-huh.
Entonces, muchas de las compañías ahora vemos cómo desarrollamos eso para vos. ¿Vos lo usás en tu día a día? No, mira, lo podría usar para esto.
Comer tu propio dog food, digamos.
Sí,
¿no?
y usarlo como una herramienta. Tocar control F y buscar una palabra en un documento no era mala palabra. ¿Por qué sería poco habitual preguntarle un documento a algo? A fin de año habíamos hecho una prueba con uno de nuestros productos que le decíamos, mira, le tiramos el DNU y te conecta con las leyes. Por ahí el DNU de 300 y pico de hojas te lo leías y lo entendías. No era mi caso, claramente, y el de muchas de otras personas. Pero además tenías que saber qué otra cosa cambiaba. Entonces hay mucho uso de entrada de inteligencia artificial que es volvete más productivo en tu día a día. Y después sí, va a los casos que vos mencionabas, mucho más específicos, decir, mira, a partir de que le vaya mostrando algún parámetro, vamos a usar, no lo vamos a tocar, así que vamos a usar el ejemplo del botón rojo. Pero es tan sencillo como...
Ojo al piojo con este botón rojo.
Quizás lo quiere, quizás lo necesite.
No, por las dudas no.
Quizás lo necesite.
Lo vamos a dejar ahí.
Ponle la tentación.
Podrías ir midiendo cómo son los momentos de presionar, ¿no? Decís, y bueno, y empiezo a aprender que como cuando el momento que presionaba, o presionaste 2, 3 veces, 4, después hubo un silencio, otra cosa que podemos medir acá, y después Santi estaba gritando como loco en ese estadio. Decís, bueno, ¿sabés qué? Así se ve el patrón. Entonces, estos usos que vemos de entrada, que son muy piolas, es, en la previa vos le hubieras dicho, ante esto reacciona de esta manera. Esa es la programación tradicional, ¿no? Claro. Si pasa esto, haga esto. Si pasa esto, haga esto, lea este otro dato y decida hacer otra cuestión.
Lo que indica el manual, digamos.
O lo que el propio programador diseñó, ¿no? El gusto de decir, mirá, hace lo que yo le lo planeé para que hiciera. El cambio relevante que vos describís es decir, mirá, lo conecto a esto y aprendé cuándo ocurre qué cosa. Y asocia que estas pulsaciones tan seguidas o menos seguidas vienen alusión después a un grito, y entonces yo ya sé que va a haber un grito y nadie se lo programó para entender. Ahí creo que está el poder. Esa, si querés, es una primera fase. Tipo, una segunda, diría, lo empezás a usar para tu vida, productividad, lo utilizás para usos concretos. En algunos casos ni sabes todavía para qué. ¿Qué te va a decir? Yo no sé que los botones están relacionados con los gritos, pero lo empiezo a medir y lo descubro. Y en el caso que vos bien describías, es bien específico. Decís, mirá, yo sé que acá podría mejorar esto. Es bastante más probable ser exitoso en esa prueba. Decís, bueno, mirá, voy a mejorar la manera en la que hago reposición de mi producto. Yo sé que cuando se dan estos patrones, podríamos decir, llueve, día como hoy, no hay partido de fútbol y demás, se vende más de tal producto. Necesito tener más. Lo necesito tener disponible en góndola, si no.
Y en ese caso, ¿qué se hace con un sesgo de planificación o contexto? Porque las IAs no tienen real contexto. Nosotros sí tenemos percepción de lo que nos rodea. ¿Cómo el componente humano no se deja llevar por este sesgo de planificación pensando de una forma ultra optimista, como, bueno, lo dijo la inteligencia artificial, entonces debe funcionar? ¡Ay, pero pasó esto! Y el incontrolable, ¿cómo se vincula lo externo incontrolable con la IA y todos estos patrones y estadísticas que están detrás?
Me conecto un poco con una charla que venía teniendo en otro capítulo con Santi Bilinkis, que vi, es, tal vez no estemos listos para que esa persona que hace esa decisión lo reemplace. Tecnológicamente por ahí sí, pero no vas a hacer esa inversión. Hoy la oportunidad, las rueditas en esa valija está en usar esto para hacer esa decisión mejor. Comprar mejor, ponerlo a disposición y ayudar a esa persona que hoy tiene esa responsabilidad a que haga un mejor trabajo. Probablemente en alguna versión, ahora ya me da miedo, no me animo a vaticinar en cuánto tiempo, pero en una versión superadora sí tenga una mejor percepción del resto de las variables y esa ayuda ya sea una recomendación que ni te animes a challengear. Decís, no, si me dice que compre 120, voy a comprar 120. Yo hubiera comprado 150, pero debe tener razón. Hay algo que no estoy considerando. Así que todavía estamos en una etapa donde utilizás todo eso para mejorar el trabajo que haces. Como dice Guille, uno de nuestros compañeros, son como pequeños minions que vos les mandás a hacer tareas, vuelven, las resuelven, pero todavía las revisás.
Sí, son minions. Sí.
Todavía las revisás. Decís, yo haría esto. Sí, creo que es lo que haría.
Entonces, ¿está bien o no? Es ir por el camino de continuar revisando. Es decir, productividad versus dejamos que la máquina decida. Y el capitalismo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo ves esa conjunción de variables?
Y mira, pensándolo desde el punto de vista del capitalismo, el día que la máquina decida lo suficientemente bien, no va a haber ninguna decisión a tomar. Me parece que hoy todavía estamos en una etapa donde, como te decía, esa inteligencia se está aumentando, no está considerando igual. Qué bien, perdón.
Fascinaciones de la imaginación. De repente, escuchando hablar la charla, digo, ¿podrá Globant tener un CEO el día de mañana que sea una IA?
O por lo menos de una unidad de negocio. De la unidad de negocios de IAs.
Siendo muy ambicioso, ¿no? Perdón, Martín, no está todo bien con tu laburo.
Fue Santi, no fui yo. Está claro que muchos de nuestros trabajos pueden ser claramente mejorados y eventualmente reemplazados. La programación es muy claro. Nosotros tenemos un producto que hacía parte de lo que uno imaginaba podía ser hoy un producto que usa inteligencia artificial, que era generar pseudocódigo. Le cuento un poco, genera un poco de código. Nada moderno, si se quiere. Sistema 4GL, de cuarta generación se le llamaba en su momento. Y nosotros lo primero que hicimos fue, ¿y si le ponemos un prompt adelante y le preguntamos, creamos una aplicación tipo videoclub, la podría crear? Y sí. Y si hoy ya lo ves funcionando y funciona.
Eso es increíble.
Sorpresivamente bien.
Estemos en esa etapa.
La verdad que sí, y el avance es constante. Entonces, de eso a reemplazo una decisión, y sí, en principio vos vas a evaluar si esa decisión está bien, si consideró los datos. En algún momento dejás. Vos no chequeás los cálculos de la calculadora, ¿no? O sea, 363 por 22 y te fijas y vas y lo haces a mano. No, ya delegaste la actividad. Me parece que hay de eso, todavía hay varios escalones en esta escalera. Pero bueno, parafraseando la charla que tenían con Santi Bilinkis, y sí, es muy probable que muchos de estos trabajos sean eventualmente reemplazados. 15 años como Vaticinó, él no lo sé, vamos más rápido.
Sí, Santi es muy optimista y me ha ganado apuestas. Escuché. Así que
no voy a apostar.
Yo hoy en día le creo todo. ¿Hay dentro de Globant, por ejemplo, una unidad de investigación y desarrollo para descubrir tecnologías que por ahí no conocemos todavía o nuevos descubrimientos científicos? ¿Cómo funciona esa parte de exploración? Por ahí no tienen ninguna funcionalidad aplicable a algún proyecto en concreto, pero me imagino que debe haber como mucho research.
No nos va a contar el proyecto secreto.
¿Cuál es el proyecto X?
No me lo contaron todavía. Contanos.
Sí, tenemos en la estructura lo que llamamos los estudios, es el lugar donde la gente se capacita, y ahí sí pasan cosas que no siempre están vinculadas directamente con este cliente o este proyecto. Lo cual no quiere decir que no las estés haciendo inspirado en algo que viste ahí. Y si yo puedo resolver este problema, tal vez puedo hacer un productito, un acelerador que le sirva a alguien y decís, te resuelvo este componente. Así que definitivamente es algo que pasa. Nosotros en general hacemos mucho más enfocado en lo que es servicios profesionales, si se quiere. Estoy tratando de resolver un problema puntual, pero inevitablemente para poder recomendarte tengo que estar jugando ahí en el
Claro, edge. Algún conocimiento lúdico sobre
Totalmente, tengo que ir a jugar con eso que me estás pidiendo antes para aprender, para entender cómo se usa, para entender en qué casos lo recomiendo y en qué casos por ahí no, seguí eligiendo vos que día comprar tantos kilos de pan. Así que es algo que definitivamente ocurre en algunos en particular, o sucede mucho más que en otros. Imaginarán, la inteligencia artificial tiene una actividad mucho más fuerte que no vamos a dar ninguno que tenga más baja creatividad, pero bueno, hay otros.
IA se debe llevar mucho protagonismo.
Mucha parte de ese juego, sí. ¿No? Pero es algo que definitivamente intentamos hacer en todos los estudios, y eso nos permite después llevar ideas innovadoras y estar un poquito a la vanguardia.
¿Hay alguna de todas las, el universo de tecnologías con las que juegan, algo que te retrotraiga a ese joven hacker que estaba con la Commodore 64 que te genera inquietud de querer jugar el tinkering, ¿no? Como querer.
Sí, la verdad que sí. Y hay proyectos en los que uno dice, no, pará, yo quiero participar de este, quiero ser un miembro más. No, me lo quiero mirar de lejos. A ver, esencialmente todavía pasa mucho de eso. La tecnología cambia, los niveles de encapsulamiento, perdón el momento largo, pero digo, ¿cuánto llego realmente a entender lo que pasa abajo? Y empiezo a confiar, pero sigue habiendo esencialmente lo mismo. Digo, yo en la Commodore estaba igual programando sobre algo que no estaba tocando lo que pasaba en el chip.
El BASIC está abstraído de los números binarios.
Exactamente, y todavía se los ordenaba. 10, 20, 30, me falta uno en el medio, voy y le pongo 15. Había una manera de gestionar otro producto.
Le ponías el número a las líneas, ¿no?
Para pero cada 10, porque si te olvidabas algo, tenías que reescribir todas las líneas.
Goto 1. Claro.
Hoy te pegarían en la mano. Pegarían en la mano por usar un GoTo, pero ¿cuántos problemas te resolvía?
El GoTo, ¿cómo se usaba el GoTo?
¿Qué era el GoTo? No, yo tuve programación en el colegio y...
¿Tuviste esto?
Cuando aprendes a programar
en... primer grado, colegio de monjas. Imaginen qué bien que me lo explicaban.
¿En primer grado te daban programación?
Primer grado, con la tortuguita. Primer grado, claro. Y ajedrez tenía. Adelante. En primer grado me hago
derecha, me 90.
No, logo era muy chiquito. Marcado.
Buenísimo, logo. Si lo habremos usado, el logo writer.
Y tuvo versiones modernas.
Sí, con robots, sí, ¿no? Sí, con Legos.
Y dibujitos más complejos. Decís, esencialmente ojo al estás tío, enseñando ojo. El logo, que era esto de si ordeno de cierta manera una serie de instrucciones, puedo lograr que haga algo por mí.
El desarrollo de pensamiento abstracto. Yo el logo le estoy muy agradecido. Un invento de Seymour Papert, un investigador del MIT.
Lo queremos a Papert.
Justamente. Sí. Pero sí, en BASIC vos escribís las instrucciones de tu programa y podías poner, cada línea tiene un número que la ordena, y ponías goto o go to, y le ponías el número de línea, y tu programa se salteaba el código y iba a esa línea. Se considera una práctica de programación muy engorrosa porque genera lo que se llama spaghetti code. Código, código
eso
que
es
no.
Spaghetti code.
Difícil de seguir.
Difícil de seguir. Después vinieron las clases, los objetos.
Te obligaban por lo menos a hacerlo estructurado.
Claro, estructurado. Recupera estructura el
con
tema.
Con procesos, viste, que la función resuelva algo y que no tengas 25 cosas que se hacen ahí adentro.
Ahora vengo entendiendo cosas del colegio, lo que están diciendo ustedes, porque BASIC yo tuve, obvio, Didi. Un compañero Didi que se dedica por la programación y demás. Sí, ahora entiendo cosas. Pues, claro. Tenemos que traer una charla de esto que me lleves al pasado.
Está muy bien.
No sé si tan profunda, ¿eh?
No, sí, vamos deep. Deep into the machine. Ay. Hasta Assembler, código binario.
Es necesario porque está la IA.
Empujando registros de máquina.
¿Es necesario?
Sí, sí. Y podríamos hacer un programa con una IA de invitada.
Sí.
O invitade. ¿Cómo sería?
Invite.
Invita una IA, ¿te imaginas? No estamos tan lejos.
Sí, sí, una Shift IA. 2, explicarle después esto. Hay un montón de nerdeadas que se podrían haber usado en el cole, pero la verdad que está bueno que, saliendo un segundito, pero está sí. bueno que sea parte todavía de algunas currículas.
Sí,
por motivo, sí. Decís, sí. Tengo la calculadora, pero aprendo matemática. Me ayuda a pensar de una manera, claro. Todo esto te moldea.
Exactamente.
A un montón totalmente. De cosas, aunque te dediques a cualquier otra.
Mira, yo me acuerdo, voy a contar así. Yo aprendí a programar a los 9, 10 años, pero a los 9, 10 años tenés un cerebrito chiquito todavía uh-huh. en formación que está creciendo. Y me acuerdo de leer revistas de programación y siempre tenía me complicaba, por ejemplo, se hablaba mucho de lenguajes orientados a objetos, con clases de objetos que describían eventos, propiedades. Y yo no entendía muy bien. Y me acuerdo. Fíjate que yo no sabía hacer no sabía promediar. No me habían enseñado todavía en el cole.
Okay. Matemática
básica.
Programaba orientado a objetos, pero todavía no sabía promediar.
Quizás estabas distraído,
no,
Santi.
No, yo flasheaba. Y me acuerdo, yo quería hacer un juego donde tenías puntajes del 1 al 100 y había hecho como un gran switch donde decía, bueno, si él tiene dos puntos, dividilo, pone qué velocidad es esto y pase esto y... no sé, las diferentes. No sabía hacer la cuenta de promedio.
Claro, promedio que era clave hecho, en esto, ¿no? Claro. Clave. El tema
y me acuerdo de aprender un día, se promedia, sumás y dividís y te da el promedio. Y dije, no lo puedo creer. Y pasar de 100 líneas de código a una línea de código.
La emoción.
Emocionante, y claro, era mi cerebro que iba creciendo también.
Lo muy loco es. Descubriste que esto es lo que está bueno en el aprendizaje. Descubriste que te hacía falta una función que no sabías que existía. Claro. Decía, yo necesito combinar todos estos datos. No sabía ni que se podía.
Y esto me pasó en la primaria. Es fantástico. Hay que enseñar programación desde.
Definitivamente.
Enseñar a leer, escribir, sumar, restar y programar.
Y educación emocional, ¿eh?
También. Ah, bueno, también.
Sí, fundamental.
Minimizada hasta el día de hoy, creo todavía.
Sí, pero,
y muy necesaria.
Y sí, así no nos estarían.
Es urgente.
Así cerramos un poquito el tema de la corrupción, ¿no? Si leemos más, si nos entramos a dar unas cositas, ¿no? Y hacemos más preguntas, es gracias a tener un pensamiento crítico y a gestionar las emociones.
¿Una IA podría ayudarnos con eso, por ejemplo?
Depende de quién la construya esa IA. Se ríe, Santi. Sí, sí.
La verdad que es impresionante el caudal de proyectos, la envergadura, el impacto que tienen. Mencionaste brevemente hace un rato el caso de la automotriz con Nissan, ¿no? La personalización con los automóviles. Trabajan ya con muchas compañías globales, con Globant también, ¿no? Es como una empresa que tiene puesta su tecnología en un montón de lugares que por ahí no nos imaginamos y que está presente y activa en la vida de todos nosotros con pequeños componentes como las pulseras o las cámaras, la inteligencia artificial.
En la vida de las personas igualmente, finalmente.
Totalmente.
O sea, en una capa que no llegamos a ver.
No, a veces estás usando alguna aplicación que directamente desarrollamos, pero muchas veces por detrás, no sé, armaste el sistema de registro de alguna compañía o en algún caso de algún gobierno, hemos ayudado, no sé, a la Policía Metropolitana de Londres. Reconozco, fui víctima de mi la última vez que me robaron un celular fue en Londres, no fue en Buenos Aires, vamos a sacarnos ese prejuicio.
También ocurre en el sí, supuesto claro primer
10.000 incidentes por mes tenían en esa época, es un número importante.
Sí, un montón.
Por eso el uso de información biométrica tuvo algo que ver con ese exceso de uso de información biométrica, de monitoreo.
Yo creo que tiene que ver con... No, los robos tienen que ver con el exceso de turistas. Imagino que estamos caminando, mirando los celulares y son muy fáciles de
crear. Digo que en consecuencia empezar a usar la información biométrica para tratar de gestionar este problema.
Es parte de lo que se usaba. Inglaterra tiene una historia igual de monitoreos previa, si querés, a lo que estamos describiendo. Creo que pasó un poquitito antes eso. No estoy 100% seguro. Me parece que ya tenían cámaras en la vía pública, que obviamente después aprovecharon para aumentar lo que es la seguridad en la ciudad. Pero digo, ese es otro ejemplo. Digo, no siempre tiene que ser esto que funciona detrás. O Disney a veces es el sistema que usás para reportar que tenés un incidente o poder hacerlo por redes sociales y poder capturar eso y decir, no, esto es una denuncia legítima. Hay que procesarla y hay que procesarla rápido. Hay que mandar refuerzos a cierto lugar donde está pasando algo que en principio podría ser un tuit.
Y con la policía metropolitana, con la policía metropolitana de Londres, ¿cómo atacaron el problema de los carteristas?
Bueno, está muy bueno. Ahí la clave era lo que te decía, era la posibilidad de que la denuncia fuese instantánea por cualquier método.
Ah, mira.
Muy simpático, si te acaban de robar el celular, no me vas a poder avisar.
Claro.
Por
claro.
tu celular que te robamos. Entonces, claro. tiene que ser simple para cualquier otro, tiene que ser fácil de comprobar o de poder identificar que eso se parece a una denuncia, que utilizás toda la data que tenés disponible, el lugar, quién te está hablando, dónde está geolocalizado el teléfono. O sea, hay un montón de información que podés usar para validar, pero después te permite accionar rápido. Porque si esa persona tiene que caminar hasta una comisaría, donde habitualmente no sabes ni cuál es la que tenés más cerca, y la hubieras buscado en el celular que te acaban de robar, ya deja de tener sentido. Trabajamos muy cercano a ellos, hay lindos casos de ellos contando cómo les había cambiado, gente que se dedicó toda su vida a tratar de evitar algo y de golpe la tecnología le estaba haciendo su trabajo mucho más efectivo. Ellos no sentían que los estábamos reemplazando, al contrario. ¿Sí? Mi objetivo es frenar esto, ayudando. Esto me ayuda a frenarlo. Y en ese caso puntual, como te digo, tenía que ver con poder avisar de forma rápida y efectiva, está ocurriendo esto, hay que accionar. Pero hay muchos casos del estilo. Algunos son, como te decía, más tangibles, alguna aplicación que usás, algún programa de lealtad. Otros pueden tener que ver con, como el ejemplo que dimos, el backend más complejo de alguna compañía manufacturera.
Globant está ayudando a que los mercados, las distintas industrias sean más competitivas, es decir, que den muchas más oportunidades a las personas para tener mejores servicios.
Sí, definitivamente. Ahora a mí me da cierto orgullo implementar, como tengo alcance más local, con clientes en Argentina, Uruguay y Paraguay, me da mucho orgullo poder decir, no, esto que usamos afuera, vamos a implementarlo acá. Mirá que es totalmente posible. Y eso los vuelve más competitivos en una economía muy abierta, donde no tener ese diferencial te pone en una situación donde el producto por ahí se lo compran a alguien más, o ese servicio es más rápido de otro lado, más barato de otro lado. Así que definitivamente ayudamos en ese sentido a volverlos más competitivos. De nuevo, siempre en línea con lo que necesita cada cliente. Todos están con problemáticas similares, pero no siempre en estadios parecidos. Así que bueno, nada, vamos anidando proyectos que hacen que a nuestros clientes, en el mejor de los casos, les vaya mejor.
Hay muchos jóvenes entusiastas, programadores, adolescentes, futuros estudiantes. ¿Qué les recomendarías si quieren el día de mañana trabajar en una gran organización como es Globant? ¿En qué deberían capacitarse, prestar atención, formarse? ¿Qué músculos mentales deberían desarrollar para trabajar en un lugar como Globant?
Okay, voy a dividir la respuesta en dos partes. Una que tiene más que ver con mi opinión. Yo creo que lo que te termina siendo exitoso es lo que te apasiona. No importa qué hagas. Si vos te gusta construir vasos, es muy probable que seas muy bueno haciendo vasos.
¿Cuándo descubrís lo que te apasiona?
No.
¿Cómo?
Te llega. No creo que sea igual para todo el mundo. Recuerdo esto de tener claro qué quería hacer. Igual estaba confundido, como les adelanté. Pensé que me gustaba la tecnología, pero por ahí me gustaba diseñar. No importa. Había un motivo por el cual te quedabas haciendo algo. Y podías hacer otra cosa y decidías hacer eso. Y creo que es una problemática. Hijo, entrando en la adolescencia, me pregunto, digo, ¿cómo lo ayudo a encontrar su pasión si es que hay algo que pueda hacer para ayudarlo? Así que no sé si tengo. No tengo la respuesta a eso, pero definitivamente cuando encontrás eso que sí harías y dejarías de hacer otras cosas, eso que se parece mucho a una pasión.
Hay un llamado, algo que te llama, ¿no?
Sí, algo que hiciste. No tengo ganas de hacer esto. Podrías salir a hacer esta otra cosa, pero tengo ganas de hacer esto. Eso creo que ya te pone en una mucho mejor situación. Después, la vida, en algún caso el mercado te puede ir acomodando en cómo explotás eso para lo que sos bueno, esa pasión que tenés.
Y tu contexto, ¿no? No es lo mismo un pibe que puede ir a la universidad a estudiar que alguien que está viendo si puede ir en el colectivo al colegio.
Es totalmente distinto, pero aún esa persona es muy probable que encuentre la pasión alrededor de las cosas que tiene.
Okay.
Entonces decís, bueno, mirá, obviamente si yo crecí en la casa de Keith Richards, por ahí tenía acceso a los mejores equipos y demás. Pero bien podés encontrar artistas que en YouTube con tres palitos y demás igual logran encontrar que su pasión estaba en la música.
A veces la comodidad y el confort duerme la posibilidad de despertar, y a veces el hambre también despierta las ganas de querer lograr cosas.
Totalmente. Totalmente.
He visto chicos en Fuerte Apache que programan y están metidos en sistemas y tienen un hambre y unas ganas de hacer cosas. y he visto chicos en universidades muy prestigiosas que por ahí están más
flotando. Pero pienso en esa oportunidad de que alguien le llevó una compu, ¿no? Y las oportunidades para poder ver, para desarrollar
hay que sembrar,
eso que tiene.
Hay que sembrar el camino
propicio. Hay que hacer nuestra parte y acercar esas opciones. Yo di clases de adolescente a otros chicos. Y como a muchos nos ha pasado, hay cosas que no te gustan hasta que alguien te las explica de otra manera. Me parece que cómo hace una persona para encontrar una pasión, no estoy seguro. Me gustaría tener una buena respuesta, prometo construir una futuro. Pero en principio, cuando la identifiques, no te vayas solo a lo que pensás que va a ser más útil para los demás. Primero porque no sabes cuánto tiempo va a ser útil. Todo lo que charlamos hoy, bien sabemos que podría cambiar en pocos años. Y además porque hay una cuestión de ir construyendo cosas. Me encanta la analogía, así que la voy a usar, extremadamente mencionada, de Steve Jobs cuando cuenta el Connecting the Dots, como cosas aparentemente no vinculadas en su vida lo llevan a generar un famoso éxito.
El discurso de Stanford de Steve Jobs.
Exactamente. Y es súper inspirador, pero creo que tiene mucho de eso. O sea, vos no podías ver en esa situación de él... dejando la facultad y haciendo un curso de tipografía que eso iba a ser vital. Pero evidentemente le gustaba el diseño, había algo en las tipografías que a él le parecía atractivo. Y no haber perseguido eso probablemente lo hubiera llevado a hacer otra computadora igual que todas, con letras cuadradas y no con serif y demás que él bien cuenta en el video. Esa es la primera parte. La segunda parte es, y esto ya sí, obviamente, habiendo tenido la suerte de estudiar algo que floreció con el tiempo, creo que compartimos, nos tocó vivir edades similares, nos tocó vivir el crecimiento de la computación. No, no pasó. Alguien más grande nos va a decir que sí, pero digo, no hubo tanto otro que nos perdimos. Vimos crecer. La primera PC apareció pocos años después de que yo había nacido. Y no digo que las agarraste más viejas, pero viste todo el proceso y eso fue claramente fortuna. Bueno, hoy tal vez fortuna sea decir, bueno, tengo una pasión por el empezar a jugar con inteligencia artificial y eso seguro me va a servir. No estoy seguro que sea eso. Es, sí, usa la tecnología, fíjate cómo la podés resolver. Evidentemente la tecnología está en todas partes y si a alguien le apasiona, definitivamente empujalo. Pero hacelo desde donde a vos te guste. Si a vos te gusta la medicina, tratá de resolver esos problemas.
Claro.
Si te gusta el deporte, tratá de hacerlos de ese lado. Hace poco hablábamos con alguien que estaba tratando de decir, no podemos spoilear mucho, pero decía, bueno, si yo pudiese llevar esta tecnología a cualquier jugador amateur de tenis, le podría decir que si al tercer revés... lo mete, es 92% más probable que gane y terminaría en este ranking de... O sea, tuvo un montón de información que decía, pero necesito poder organizarlo. Y bueno, él tenía claridad de lo que quería lograr, pero no tenía esa herramienta. Entonces, a cualquiera que quiera estudiar, le diría, empujá lo que te gusta y si hay una pata de tecnología y evidentemente hay todo un montón de necesidades que van a ir a la mano de usar eso. Es como haber aprendido a usar la rueda cuando no había.
Me quedo con la valija con ruedas, ese gran invento del siglo
XX. Tremendo, tremendo. ¿Qué más, no? ¿Qué más habrá que es? ¡Ay, este tic! Había que hacer...
Debe haber un montón de cosas...
¿Seguro?
Que no nos imaginamos todavía que se pueden remixar y mezclar y combinar. Y por suerte Globant creo que nos va a terminar mostrando. Yo quiero ir al estadio a ejercer...
No, eso ya dijo que sí.
Lo vamos a tratar de hacer pasar...
Yo quiero vivir la experiencia, gritar así,
desaforado. Me vuelvo loco. Si hay un detector de goles.
Desde la butaca. Desde tres butacas. Un poquitito menos octagonal va a ser, pero podemos hacer algo muy parecido desde ahí y hacer una pruebita de cómo funciona.
Sí, estaría bien. Tendría mucho, sería consecuente.
Fernando, muchísimas gracias por venir a La Última Frontera.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Grata charla, así que un gusto haber sido parte.
Acá hemos tenido un pantallazo de cómo desde la República Argentina, queridos amigos, en este capitalismo tecnológico nacional, estamos generando innovaciones que están transformando industrias enteras. Así que gracias, como siempre, por acompañarnos, como todas las semanas. Esto ha sido La Última Frontera. Militantes del Saber, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos, como siempre, todos los martes a las 8 de la noche. Por Filo News.
Chau.
Crucé la última frontera.
Tener menos claves, al menos quisiera. Oh.
Crucé la última frontera.
De mares flotando en la carretera.